tal? Buen día, ¿cómo les va?
Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿qué les parece esta propuesta de horario escalonado que se está planteando ahora de parte del Ministerio del Trabajo y también del Gobierno?
Y es una decisión acertada que ya habíamos aprobado en el mes de octubre del año 2019. Como CETRAPAN habíamos dado nuestro parecer, nuestro ok, y esta decisión del horario escalonado se convirtió en ley. Uh-huh. Es importante saber eso. Lo que pasa es que nunca se aplicó la ley. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nunca se reglamentó. Entonces hoy arde Troya y aparece como que este es el planteamiento. No, señores, esto ya es una ley. Lo que tienen que hacer es reglamentarla y empezar a ejecutarla. Pero es una de las salidas que se tiene que tomar de manera urgente.
¿Esta medida le estaría afectando a los transportistas o haría un poco más sobre llevadero el tema del transporte de pasajeros?
Y te voy a tratar de ejemplificar de una manera sencilla. Un partido de fútbol en el estadio de Defensores del Chaco, del clásico tradicional, uh-huh, entran 35.000 personas. Esas 35.000 personas van entrando al estadio gradualmente, desde temprano hasta minutos antes del partido. Y de repente vos mirás y el estadio está lleno. ¿Qué pasaría si esas 35.000 personas deciden entrar todas en una misma hora? Se arma el peor caos del mundo. Y es lo que hoy sucede. Todo el mundo entra a una misma hora a su casa de estudio, a su lugar de trabajo, y sale a una misma hora. Entonces, ¿qué es lo que colapsa? Ese horario pico. ¿Qué hay que hacer? Hay que disgregar esa cantidad de personas para que de manera gradual vayan viajando en distintos horarios. Y con eso tenemos la alternativa de solución número uno. La segunda es la implementación de los carriles exclusivos del transporte público. Entonces, si yo tengo un carril exclusivo del transporte público, que tiene que ser el de la derecha, que va cerca del cordón de la vereda, y que permite que ahí solamente entren ambulancias, bomberos, policía, voy a ir con un ómnibus que lleva 50 personas a una velocidad mucho mayor de la que está yendo el coche a mi izquierda con dos pasajeros. Entonces yo, mañana, dueño de mi vehículo, digo, no, yo voy en el bus, ¿por qué? Porque me ando rápido que va. ¿Y de dónde traemos esa idea loca? De países vecinos que me implementaron con éxito. ¿Qué quiero decir? Que es momento de copiar modelos exitosos de otros países, vecinos nuestros.
César, cuando hablas de carriles exclusivos y carriles de la derecha, ¿qué pasa sobre la Avenida España? ¿Qué se hace ahí con las líneas 30, la línea 23? ¿Qué se puede hacer con eso?
Y tienen que ir por la derecha solamente, y tendrán que buscar alternativas de si España es sentido único en hora pico para cargar el centro y para descargar el centro en el otro sentido. O sea, hay muchas alternativas que se tienen que estudiar de manera conjunta con todos los sectores involucrados. Si vos te vas por España a esta hora, verás que inclusive la dirección con destino al centro tiene dos o tres carriles, la gente se mete porque tiene ganas de llegar, tiene la obligación de llegar. Sí.
Y el carril de salida está vacío.
Y el carril de salida está vacío, entonces no sería buena alternativa tener un horario pico de tal hora España sea sobrante para cargar al centro. Si el que tiene automóvil y que va a ir en sentido contrario tiene la opción de elegir otra calle, puede venir Mariscal López, por ejemplo, o Eusebio Ayala, por ejemplo. Pero se tienen que empezar a aplicar soluciones que no son complicadas.
Bueno, y ahí viene también para las personas que van a tener que tomar el bus en distintas zonas. O sea, si yo vivo más hacia Mariscal López, si bien ahí en la zona de Santa Rosa como que se va achicando, la zona de Sacramento, la distancia entre España y Mariscal López es muy corta. Pero ya conforme va hacia el centro, eso se va alargando. Entonces, si yo vivo en el medio, o de por ahí vivo un poco más hacia España, y ahora los buses van a ir por Mariscal López, voy a tener que caminar más. El problema también está en la inseguridad.
No, que no se entiendan mal. Yo no digo que los ómnibus vayan por España por Mariscal López. Cada empresa respeta siempre su itinerario. Si vos vivís en el medio de Mariscal López y España y viajás en el 23, siempre bajás hasta España a tomar el 23.
Sí.
El 23 siempre va a seguir por España. Lo que yo planteo es de que se le haga un carril exclusivo para el transporte público y que en ese carril no se meta nadie, salvo el transporte público, ambulancia, bombero o policía.
¿Ustedes tienen fecha de mesa de trabajo para poder analizar todos estos puntos, César, ya con todas las autoridades?
Estas son decisiones que le atañen única y exclusivamente a la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Transporte. Nosotros no tenemos decisión, nosotros somos meros prestadores de servicios y somos del sector privado. Ellos ponen las condiciones de cómo.
También estuve leyendo, presidente, que de alguna u otra forma el aumento de pasaje, que es también otra problemática que tienen ahora los medios de transporte, saliendo un poco del horario escalonado, podría llegar a afectar a lo que es el pasaje. Ya se está hablando de un subsidio de parte del Estado, porque se habla a través de una suba inminente en los próximos días del combustible.
El subsidio siempre existió.
Pero una suba del subsidio.
Y se viene dando mensualmente, desde hace un año. Hace un año que está vigente lo que se conoce como tarifa técnica.
Sí.
¿Qué significa eso? El Consejo Asesor de Tarifa se reúne mes a mes, introduce en la estructura de costos las variables y arroja el nuevo precio de pasaje. La semana pasada culminó la reunión donde se estudió la tarifa de enero del 2022. ¿El resultado cuál es? El precio del pasaje diferencial está en 5.314 guaraníes. El pasajero paga 3.400 y la diferencia la paga el Estado como subsidio. En el servicio convencional pasa lo mismo. Tarifa a enero está en 3.896, el pasajero paga 2.300, la diferencia la paga el Estado como subsidio. ¿Subió el precio del pasaje? Claro que subió. Ahora, esa suba, ese monto que subió, decide el poder político si la paga el pasajero o la paga el subsidio. Hasta hoy han decidido que sea cargado el subsidio, por eso el pasajero no lo siente.
Así mismo, César. Bueno, vamos a estar atentos a lo que pase con este horario escalonado. ¿Ustedes forman parte de esta mesa de trabajo, análisis de este tema?
No.
O sea, en todo caso, ¿recibirían directivas del viceministerio?
Acá lo que tenemos que esperar es que el Poder Ejecutivo emita el decreto reglamentario. Pero para reglamentarlo bien vivo, tienen que analizar todas sus variables. Entonces estamos a la espera de eso.
Así mismo. Bueno, don César, antes de despedirnos, FEPASA va a presentar este mes, dice al Congreso, el proyecto de ley de implementación del tren de cercanías. ¿Cómo ve Cetrapan esta medida que podría implementarse?
Brillante, brillante. Es hora de que tengamos otros modales de transporte y que nosotros ni siquiera la miramos como competencia. Aplaudimos y ojalá que así sea, que lo más rápido posible.
¿Ustedes creen que no les va a afectar esto?
Y de ninguna manera, porque el tren de cercanía tiene un itinerario recto. Nosotros tenemos un transporte neumático, es decir, con ruedas, y que puede girar a la derecha, a la izquierda, entrar en los barrios, sacar a la gente. Entonces no es competencia, es otro modal de transporte.
Bueno, muchísimas gracias, don César, que tengas buena jornada.
Igualmente les deseo lo mismo.
Bueno, titulares...